El MINSAP reporta 547 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando 17.096 contagios, además de dos nuevas muertes. Aumenta el desespero de los habaneros en busca de alimentos en medio de la pandemia. Luego del primer día de huelga de hambre, el opositor José Daniel Ferrer afirma que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de su vivienda. Estados Unidos impone sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y su ministro por conexión con graves abusos a los derechos humanos. El presidente Donald Trump envía mensaje de despedida a las tropas estadounidenses, asegurando que fue un honor reconstruir al ejército. Miembros de organizaciones no gubernamentales exigen que se detenga el patrón de persecución por parte del régimen venezolano. Y al tiempo que surgen más candidatos a cargos públicos, también surge otro grupo que pide no efectuar elecciones en Nicaragua si hay presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí a las 10 de la noche en este día viernes 15 de enero. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 22 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros. El MINSAP ha reportado este viernes 547 casos nuevos de coronavirus, 60 de ellos pacientes de edades pediátricas, lo que arroja un total acumulado de 17.096 desde el inicio de la pandemia en Cuba. La información destaca 1.807 niños menores de 18 años contagiados por COVID. El informe aumentó a 162 el número de fallecidos, al haberse producido dos nuevas muertes por la enfermedad en la jornada previa, una mujer de 68 años y un hombre de 70, ambos en Santiago de Cuba. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 7.674 pacientes, de ellos 3.960 casos activos, 13 personas están en estado crítico, 27 bastante graves. Por eso crece la preocupación en Cuba ante este aumento de los casos de la pandemia. José Luis Ramos amplía.
En Cuba sigue la expansión de la COVID-19. Se han registrado en tan solo 5 días más de 2.000 casos confirmados de coronavirus. Todas las provincias del país reportan personas infectadas. Ante el creciente número de casos, muchos cubanos manifiestan su preocupación por la forma como las autoridades siguen afrontando la pandemia, declaró desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Ahora, todos estos nuevos casos que se están dando en Cuba, este salto que ha habido de 300, 400, 500, casi un salto de 100 en 100 en pocos días, pues son el fruto de que se volvieron a abrir los aeropuertos y son el fruto también, desde luego, de las fiestas de fin de año, que creo que en todo el mundo ha tenido una repercusión en el número de contagiados.
Según Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, residente en Camagüey, lo que se ve ahora no tiene comparación con lo que había al principio de la pandemia.
Después de una gran presión, y yo creo que ese es el factor que ahora quizás falta en la ciudadanía digital y real, quizás como nos hemos acostumbrado un poco al coronavirus y no estamos reclamando tanto como en abril, en marzo, que fueron reclamos casi virales en internet, mucha gente se lanzó a pedirlo y ahora no se ve tanto.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, describió la situación de compleja y dice que la causa del rebrote actual se debe a los casos importados o detectados. Escobar comentó.
Todavía yo no he visto en ningún lugar que se haya hecho la autocrítica, aquella espeluznante declaración de una funcionaria del Ministerio de Turismo, diciendo, invitando a los turistas de todo el mundo que vinieran a Cuba, que Cuba era un destino seguro. Eso, nadie ha hecho la autocrítica de eso. Y eso es algo que, como todo el mundo sabe, el virus no es autóctono. El virus no nació en Cuba, el virus vino del extranjero. Y la gente, de las primeras protestas que se hicieron ante el crecimiento de la pandemia, era la exigencia que cerraran los aeropuertos, que cerraran los aeropuertos. Claro, lo cerraron tarde e incluyeron muchos elementos después.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos también continúan debatiéndose entre el COVID-19 y las carencias que enfrentan día a día a pesar del vertiginoso avance de la enfermedad. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por nuestra colega Ivette Pacheco.
547 casos positivos al COVID-19 reportó Cuba al cierre del día 14 de enero. Provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas encabezan la lista de nuevos contagios, precisamente donde las autoridades cubanas recientemente habían tomado medidas restrictivas para detener el avance de la enfermedad. En Santiago de Cuba, donde el último parte informó 88 nuevos casos, las colas continúan trayendo consigo las aglomeraciones, que también se extienden al transporte público. Desde allí, la activista Lisandra Rivera ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, las colas siguen igual, uno arriba del otro, porque de momento las autoridades están por gusto. Lleno de personas, todo, guagua, piscicorre, camionetas.
Ever Hidalgo vive también en Santiago de Cuba.
Sí, todas las escuelas han cerrado y los círculos infantiles también.
En la ciudad de Guantánamo se han preparado diferentes locales para ubicar a los casos positivos, según manifestó a Radio Martí Lianis González, quien allí reside.
Aquí habilitaron la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospitalito Militar de aquí, la EIDE. Están algunos positivos sin síntomas, pero la mayoría de los positivos con síntomas sí se van para Santiago. Los positivos se tratan de mantener aislados del hospital provincial para que el hospital pueda seguir funcionando.
Matanzas terminó el jueves con 82 nuevos casos. La activista Regla Burunate vive en la localidad de Colón.
Aquí no han cerrado nada. Aquí lo que han cerrado han sido los bares, porque cafetería incluso. Aquí en la esquina de mi casa, que es doblada, hay una cafetería y está abierta. Círculo infantil en escuela, hasta el momento ha cerrado.
Por otra parte, la capital del país reportaba 148 casos. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba.
Las colas tienen que continuar. Si no se hace cola, se muere. Pero desgraciadamente las mismas colas que las personas se están contagiando. Es uno arriba del otro. Yo digo que ya el cubano está que le da lo mismo estar enfermo que no enfermo ya. Con un grado de estrés, a veces olvidamos hasta cuidarnos y cuidar la familia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el aumento del desespero también llega a La Habana en busca de alimentos en medio de la pandemia. Tomás Cardoso nos describe el panorama.
La Habana es el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos está tocando fondo y la escasez alcanza ya a las tiendas dolarizadas. La bloguera y cuentapropista Rebeca Monzó, desde el municipio Plaza, señala que se están viviendo momentos críticos.
Mira, este pueblo está pasando hambre, no hay abastecimientos, los viejos no están protegidos, tienen que estar haciendo colas hasta de 5 horas para conseguir 1 o 2 paqueticos de yogur. Ya esto está en los finales. Ya no hay quien aguante más.
Ilian Hernández, periodista independiente que reside en Cojímar, La Habana del Este, cuenta que salió a la calle este jueves y no pudo comprar nada. La alimentación hay que buscarla día a día.
Ya no hay comida ni en las tiendas en dólares. Y ayer, cuando salí por La Habana Vieja, las colas inmensas, y así está toda La Habana. La gente lo que está hablando es de la comida que está en falta, de lo mal que está esto. Están desesperados.
El vendedor de libros, Pedro Luis García, nos dice que en las tiendas solo hay ron y cigarros.
Sí, efectivamente, es un caos total. Hay un desabastecimiento total en las tiendas de La Habana. Ahora el pan liberado, el pan de 10 pesos, están dando turno porque se acaba por la mañana.
Antonio Fon es visitaxista en Centro Habana y destaca que en la calle el desespero de las personas es muy grande.
No hay alimento en la red y cuando aparecen las colas son inmensas. Esto es lo más grande de la vida. La gente no cree en fase 1, ni en fase 2, ni en nada.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello alerta que el aumento del número de personas contagiadas con el coronavirus, sumado al faltante de alimentos, está incrementando el malestar social.
El problema es que para la dictadura el COVID se pega porque el pueblo de Cuba no es un pueblo obediente, pero para tener a la gente haciendo colas desde por la madrugada hasta por la tarde para comprar cualquier cosa, eso no pega el COVID. Esto ya se le fue de las manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, tras pasar su primer día en huelga de hambre, el opositor José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU, señaló que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de su vivienda, que sirve de sede principal al grupo opositor en Santiago de Cuba.
ya llevamos un día en huelga de hambre, Melba Ismaray Ortega Tamayo, mi esposa, y quien les habla, José Daniel Ferrer García. Ningún alimento, ni sólido ni líquido, solo Melba y yo ingerimos agua. Estamos protestando, como ya hemos dicho, por el hecho de que el régimen mantiene un cerco muy cerrado contra la sede principal de la UNPACU, que es también nuestro hogar, aquí en Altamira, en Santiago de Cuba, ya hace 6 meses y 5 días, y detienen de manera arbitraria, multan, se apropian, roban cualquier alimento, cualquier medicina destinada a darle atención a la población muy necesitada. Solamente alimentación le damos acá a más de 100 personas muy pobres, y medicina le damos a muchas personas que vienen de diferentes partes en busca de un analgésico, un antibiótico. Pues la policía política se empeña en impedir nuestras labores humanitarias, nuestras labores sociales y, por supuesto, nuestro activismo político, que es lo que más odia. Debido a que han incrementado las detenciones, la persecución y los robos de productos de este tipo, últimamente decidimos realizar la huelga de hambre en protesta, llamando la atención sobre esto, que dura más de 6 meses. Pues ellos continúan con las detenciones. Ahora mismo fue detenida Newby Vicente Romero, varias cuadras después que saliese de acá de la sede. Newby venía a buscar unos medicamentos para su nieto. La situación que tenemos.
Y Estados Unidos ha impuesto sanciones al Ministerio del Interior y a su ministro por conexiones con graves abusos a los derechos humanos. Nos explica lo que acontece desde Washington, Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo informó que Estados Unidos imponía sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y al ministro del Interior, general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por su conexión con graves abusos a los derechos humanos en virtud de la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos. Álvarez Casas es el primer funcionario del régimen cubano que es sancionado por la Ley Magnitsky, que autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a los que ve como violadores de los derechos humanos, congelando sus bienes y prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos. Pompeo señaló en el comunicado que el MININT está designado por ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Como ministro del MININT, Álvarez Casas también está designado por ser o haber sido líder o funcionario de una entidad que haya incurrido o cuyos miembros hayan incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. El secretario de Estado señaló que unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del MININT son responsables de monitorear la actividad política, y la policía de Cuba apoya a estas unidades de seguridad arrestando a personas de interés para el MININT. Da como ejemplo que en septiembre del 2019 el disidente cubano José Daniel Ferrer fue detenido en una prisión controlada por el MININT, donde denunció haber sido golpeado, abusado y recluido en aislamiento. Pompeo dijo que el régimen cubano tiene más de 100 presos políticos, y funcionarios del ministerio han supervisado la tortura de muchos de esos detenidos. El comunicado dice que Álvarez Casas, en su rol de viceministro del MININT, antes de su ascenso a su cargo actual, es cómplice de hostigar y vigilar a periodistas, disidentes, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil. Concluye diciendo que Estados Unidos apoya las justas aspiraciones del pueblo cubano a la democracia, la prosperidad y el respeto de sus derechos humanos, y que están implementando esta designación en apoyo a esas aspiraciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Que la 10-13, 22 grados, se registra Guantánamo. ¿Qué otras condiciones hay? Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende esta tarde hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región de la Luisiana. Este nuevo frente frío avanzará hoy sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias, y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, y llegará en la mañana del domingo a las provincias orientales cubanas, provocando un fin de semana frío. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos muy aislados en el resto de las provincias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. para Radio Martí.
Son las 10:15 en Venezuela. Miembros de las organizaciones no gubernamentales están exigiendo que se detenga el patrón de persecución en su contra. En Caracas amplía Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Las alarmas se encendieron luego de que el martes agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a varios integrantes de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años, pero mostró especial alarma por las acciones y amenazas que se han estado registrando en los últimos días.
Esto no es nada nuevo para nosotros, obviamente no lo normalizamos, esto es una situación irregular, sumamente grave, que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta el trabajo que nosotros realizamos en respuesta al vacío de información, al vacío de la respuesta del Estado venezolano. Y es por eso que en este momento Venezuela está viviendo una de las mayores crisis de la emergencia humanitaria compleja como nunca se ha visto en la historia de nuestro país.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos se pronunció instando a las autoridades a que dejen de acosar y aseguró que están profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un juez del estado de Delaware autorizó que se proceda con la venta de las acciones de Citgo perteneciente a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y que opera en Estados Unidos con el propósito de indemnizar a la extinta compañía Crystalex. Crystalex es una empresa de minería de Canadá que operaba en Venezuela en el desarrollo de una mina de oro y que sufrió una nacionalización por Caracas hace más de una década. A las 10:17 les contamos la noticia más importante en los Estados Unidos. Washington, D.C. y las capitales estatales de todo el país elevaron la alerta de seguridad. Están al máximo nivel frente a posibles amenazas y actos violentos a manos de extremistas y partidarios del presidente Donald Trump que quieran repetir actos vandálicos cuando faltan pocos días para la investidura presidencial. Desde Washington, D.C. está Jacopo Luzzi.
La seguridad llega a un nivel que, según los expertos, no se veía desde el 11 de septiembre y la capital, Washington, está completamente paralizada cuando faltan solo 5 días para la juramentación presidencial. También alrededor de Estados Unidos, la alerta es máxima. Las autoridades temen nuevas protestas potencialmente armadas en los días previos a la investidura y sobre todo durante el día del evento. El FBI confirmó que extremistas y partidarios de Trump estarían preparándose otra vez para perpetrar actos violentos como los del 6 de enero, con la intención de interrumpir la inauguración de Biden. Las amenazas son tan concretas que el ensayo del traspaso de mando fue postergado mientras miles de efectivos de la Guardia Nacional protegen el área del Capitolio y la Alameda Nacional y miles más llegarán pronto.
Nuestro objetivo aquí, el pueblo estadounidense puede estar seguro, es que vamos a asegurarnos de que tengamos una inauguración segura.
El FBI dijo haber arrestado a 100 personas en relación con el ataque al Capitolio y que la atención es máxima para prevenir cualquier peligro, al tiempo que muchas personas están siendo monitoreadas.
Solo desde el 6 de enero ya hemos identificado a más de 200 sospechosos. Entonces sabemos quiénes son ustedes, si están allá afuera, y los agentes del FBI están viniendo a buscarlos.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, subrayaron que todo se hará para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En comparación con la seguridad del 6 de enero prácticamente inexistente, la situación ahora es completamente diferente. El Capitolio y el centro de la ciudad parecen un fuerte con altas cercas, bloques de cemento y camiones para defender los accesos, soldados a la vista con armas pesadas cada 5 metros, calles cerradas por kilómetros, el sistema de metro parado y una tensión que de verdad se puede percibir en el aire. ¿Por qué? Como dicen los expertos y las autoridades, el peligro es más que real. Desde la Alameda Nacional, Washington, Jacopo Luzzi,
Voz de América.
Y a falta de otros días para esta ceremonia de cambio de mando, Biden se ha mostrado optimista hoy. Consideró que podría cumplir la meta de paliar la crisis económica y sanitaria. Una masiva campaña de vacunación fue presentada por parte de Biden, informa Jorge Agobián.
No solo el país, sino los alrededores de la Casa Blanca y la propia mansión presidencial comienzan a prepararse para un nuevo gobierno.
Good evening, my fellow Americans.
A días de la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris, también comienzan a conocerse cuáles serán las acciones inmediatas de la nueva administración. El mandatario electo introdujo la más urgente, en medio de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia.
Usaremos los dólares de los contribuyentes para reconstruir Estados Unidos. Compraremos productos estadounidenses, respaldando millones de empleos manufactureros estadounidenses, mejorando nuestra fuerza competitiva en un mundo cada vez más competitivo.
El plan de $1,900 millones comprende $1,400 en cheques de estímulo para la mayoría de los estadounidenses. Biden tildó la campaña de vacunación liderada por la saliente administración como un fracaso y ofreció un ambicioso plan para combatir la pandemia.
Presentaré nuestro plan de vacunación para corregir el rumbo y cumplir con nuestra meta de 100 millones de vacunas al final de mis primeros 100 días como presidente.
Hasta este viernes, solo 1.300.000 personas habían recibido las dos dosis de la vacuna, de acuerdo a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y en total, se habían distribuido más de 30 millones de dosis. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence prometió una transición fluida de los esfuerzos de Trump para combatir la pandemia. Esto incluiría la distribución de vacunas, la cual ha sido sobreestimada por la administración saliente, según cifras oficiales. Mientras tanto, el presidente Donald Trump continúa sin agenda pública y en silencio en la residencia presidencial, donde ya se comienza a notar el proceso de mudanza que deberá ser completado al mediodía del próximo 20 de enero. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a propósito, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han estimado que se producirán 30.000 muertes semanales en los Estados Unidos a causa del coronavirus. José Bernalete.
Expertos proyectan un escenario desalentador en Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en los próximos 21 días se registre un promedio de 30.000 muertes por semana. En los hospitales, el personal sanitario insiste en alertar sobre la gravedad del incremento de pacientes.
En realidad estamos viendo un repunte, por lo que nuestro censo está aumentando continuamente. Pero tenemos esos días en los que tenemos muchas desocupaciones, por lo que bajamos un poco. Pero en general, definitivamente, todavía estamos en alza.
En California, principal jurisdicción estadounidense en la lista de mayor infección pandémica, comenzó la vacunación masiva en espacios del parque temático Disney. Autoridades sanitarias de Los Ángeles afirman que hay 3 millones de personas infectadas en el condado y 13.000 pacientes han fallecido a lo largo de toda la pandemia. La inmunización es un objetivo medular para la prevención, de acuerdo a los expertos. Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, en las recientes 24 horas se contabilizaron 229.386 nuevas infecciones, además de 3.769 fallecimientos. Esta base de datos calcula más de 23 millones de personas contagiadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Damos un vistazo a Nicaragua, ya que están surgiendo empresarios que buscan postularse a cargos públicos, además de otro grupo que está reclamando que no se efectúen las elecciones este año si hay presos políticos y un estado policial en ese país. El informe llega desde Managua.
En Nicaragua, políticos y empresarios andan buscando candidaturas de cara a los comicios generales en noviembre próximo, sin garantías ni reformas electorales, como es el caso del fuerte ganadero Álvaro Vargas, quien también es presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, y que justifica su anhelo personal.
Y que sea el pueblo de Nicaragua y que sea la ciudadanía que decida los destinos de este país. Yo creo que esa es la única manera de que podamos nosotros obtener una salir de esta crisis sociopolítica que tiene inmersa Nicaragua en una crisis económica profunda.
En la otra acera están familiares de más de un centenar de presos políticos que exigen a estos nuevos políticos la liberación de sus familiares opositores al régimen de Daniel Ortega.
Y lo que pedimos es la exigencia, prácticamente es la libertad
de los más de 118 presos políticos que aún se encuentran dentro de las mazmorras de la dictadura Ortega Murillo. Mi nombre es Ruth Martínez, hermana del secuestrado político Norlan Cárdenas, y así como nosotros pedimos la liberación tanto de mi familia, pedimos la liberación de todos sin excepción alguna.
En Nicaragua se van a elegir nuevas autoridades presidenciales el primer domingo de noviembre, en un país gobernado por un estado represivo y policial al frente de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:25 hablemos de deportes con Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio? Bate al hombro.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, faltan 25 para las 10:30, 35 para las 11 de la noche en Cubita de la Bella. También en Colombia,
La misma.
En toda Colombia, en Cali, Medellín, en Barranquilla, Cartagena. Santa Marta, Cartagena, Bogotá, toda esa zona.
Muy bien.
En Buga la Grande, también Tuluá, me encanta Tuluá, Pereira, señores. Hablar de Pereira.
Gelatina de pata de res.
Sí. Bueno, señores, hoy viernes ya concluyeron tres partidos en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Boston derrotó a Orlando 124-97, Nueva York perdió ante Cleveland, en tanto el Milwaukee, con 31 puntos esta noche y viernes, de Giannis Antetokounmpo, el griego, le ganó al Dallas 112-109. Mañana sábado seis partidos y bueno, San Antonio contra Houston, en tanto el Detroit estará jugando contra el quinteto Miami, aquí en Miami, a partir de las 8 de la noche. Boston se mantiene en primer lugar, bueno, compartiendo ahí la cima en el este, con Milwaukee y Filadelfia, y por el oeste el actual campeón, los Lakers de Davis, y le encanta este nombrecito a Garrillo Espinosa, ¿sabes cómo se llama aparte de Davis? LeBron, seguido por Clippers, los Soles y el equipo de Bruno, Jazz de Utah. Y una gran información para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El jardinero cubano Yoelqui Céspedes, hermano del estelar Johnny Céspedes, quien ya ha jugado para varios equipos en las grandes ligas, firmó hoy viernes por la tarde un contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, consumó al menos su primer sueño y recibió Espinosa, escucha esto, a Carrillo le encantó esta cifra, un cheque de $2,050,000, no de contrato, sino de bonificación. Y bueno, culmina así una primera etapa para el hermano de la potencia Céspedes, quien bueno, ya jugó su última temporada en el 2020 con el equipo de los Mex, después de ese contrato grande de $110,000,000. Lo más probable es que el equipo de los Medias Blancas de Chicago, uno de los favoritos este año para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas, le envía a Yoelquis a la AA y AAA y en dependencia de su impacto pudiera ser ascendido al equipo grande en las Grandes Ligas. Y como decía Carrillo, señores, vacaciones hasta el 19 de este mes de enero, me refiero a la Liga España, porque en esa jornada tendremos tres partidos y bueno, el Alavés contra el Sevilla, el líder, el equipo Atlético de Madrid estará jugando este jueves 21 contra el equipo de Eibar y Real Madrid. Segundo lugar contra el Alavés. Barcelona ocupa la tercera posición en esta Liga de España con un total de 34 puntos. El líder, el Atlético, con 41 y 37 para Real Madrid. El Villarreal aparece con 32 cartones. Y bueno, aparte de Yoelqui Céspedes, otro cubano firmó con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, Jorge Vera, el hijo del ex pitcher del equipo cubano, Jorge Luis Vera, el equipo de los Medias Blancas le dio $1,500,000. Y otros cubanos, bueno, Oscar Colás, el santiaguero, está tratando de firmar un contrato por determinarse en las próximas horas. Y Pedro León, que había llegado a un acuerdo con Houston por $4,000,000. Gidi Capé, de Santiago Cuba, el torpedero, firmó con los Marlins. En tanto, Dayan Jorge firmó el torpedero un contrato, pero aún el equipo no ha determinado qué cifra le va a dar a este gran prospecto cubano. Así que en cuanto al boxeo, Espinosa, vamos a ampliar el tema el próximo martes porque varios cubanos estarán combatiendo tan pronto como este mes de enero. Todo parece indicar que en el 2021 va a ser un año grande para el boxeo profesional de los cubanos aquí en Estados Unidos y no solamente en esta gran nación norteamericana, sino también para Lenier Peró, que combate en Argentina, y un grupo grande en Alemania. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organización Prodemocrática exige la excarcelación de presos políticos a través de la campaña Libérenlos. La legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar presenta proyecto de ley que condiciona la retirada del régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Informe de Solidaridad Cristiana destaca que en Cuba se restringe no solo la libertad religiosa, sino también se hostiga al denunciante. Países latinoamericanos ratifican Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y se enfoca en mitigar los efectos de la crisis del COVID-19. A propósito, el coronavirus ha matado a más de 2 millones de personas en el mundo.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 les saludamos. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de noticias de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en la sala A, nuestra consola digital operando. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Organización Prodemocrática está exigiendo la excarcelación de presos políticos en la región, entre ellos dos cubanos, a través de la campaña Libérenlos. Detalles con Ivette Pacheco.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, entidad que cuenta con la membresía de más de 120 organizaciones en 20 países de la región, pidió recientemente la liberación de los presos políticos cubanos Keiliyi de la Mora Valle y Denis Solís. Desde Santiago de Chile, Juan Carlos Vargas, coordinador de esta entidad pro-democracia, dijo a Radio Martí.
La idea es que durante todo el mes de enero, a través de las redes sociales, van a ir saliendo diferentes casos y testimonios de presos políticos en la región. Así también casos de Venezuela y de Nicaragua, para que la comunidad internacional pueda estar informada sobre estos casos y presionar también a sus gobiernos para exigir la liberación de los presos políticos, porque creemos que en pleno siglo XXI es incompatible el tener personas detenidas solamente por el hecho de pensar diferente.
La organización juvenil indicó que la presa política Keiliyi de la Mora, de 27 años, es promotora de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y fue condenada a 1 año y 6 meses de privación de libertad bajo los falsos cargos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Sobre Denis Solís, rapero contestatario encarcelado por el régimen cubano, Vargas expresó.
El caso de Denis es muy simbólico, precisamente porque es un joven, es artista, entonces que él haya sido perseguido y sufra los embates de la dictadura en carne propia demuestra la brutalidad y los horrores que están dispuestos a cometer en las dictaduras, como es el caso de la dictadura cubana.
Radio Martí pudo contactar en La Habana con Vladimir González, tío de Solís, quien al conocer sobre este gesto solidario de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, nos dijo.
Como familia, me siento como que no estoy solo, porque veo que no ha caído la causa. Y esa noticia como que me da fuerza para seguir adelante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista de derechos humanos, Dianyurka Salcedo, residente en las afueras de Alquízar, provincia de Artemisa, fue liberada luego de un arresto violento. La aplicación de un test para comprobar si daba positivo al COVID y una sesión de interrogatorios y amenazas policiales.
A ver, fue liberada anoche sobre casi la 1 de la mañana. Estuve mata en las manos, me descompensé mucho, yo soy diabética tipo 1, dependiente de insulina, y mis medicamentos ya no pude ponérmelo. Eso provocó que subieran los niveles de tensión, sangré por la nariz. A ver, ellos me pusieron las esposas, me apretaron, que yo me estaba negando espontáneamente a hacerme un análisis que ellos me hicieron, supuestamente, para colaborar si yo estoy infectado o no con el coronavirus, porque el hecho de repartir medicamentos, propagando epidemia, y según ellos, si da positivo este resultado, me iban a imponer el delito de propagación de epidemia. Yo me encontraba precisamente en una directa con Yamila, la hija de Mateo, que me estaba diciendo cómo estaba la situación en la isla, y a mí me tumban la llamada telefónica. Yo pienso que es la cobertura, salgo, yo vivo en una finca, salgo el camino y ahí mismo ya estaban los oficiales. Me montaron primero en un lado y luego me llevaron hasta un punto de control donde se encontraba una ambulancia, y en esa ambulancia fue que me trasladaron ahí. En esa ambulancia me obligaron a hacerme ese análisis, y luego me llevaron para la policía de Artemisa, pero ahí estuve alrededor de dos o tres horas, empecé a sentirme mal, perdí el conocimiento, y entonces me trasladaron para una oficina de la seguridad del Estado que queda en Cuatro Caminos, en Guanajuato. Sobre las 12:30, llegué a mi casa sobre la 1. Ahí me estuvieron interrogándome, presionándome, amenazándome. Pude ver que habían alcanzado mi teléfono, pero de hecho no me lo devolvieron. Yo tuve que ir en horas de la mañana de hoy y dirigirme a la oficina de texto y sacar la línea. Estoy justo hablando con mi línea, pero con el teléfono de mi esposo, porque me descomisaron mi teléfono. Amenazas que ellos me hacen es de que voy a ir a prisión, porque según ellos estoy en mi cogida con personas que se dedican al terrorismo. Todas las personas que actúan como actúo yo terminan en la cárcel, que no estoy pensando en mi hijo y toda esa serie de cosas. Y yo soy activista del derecho humano, además de ser opositora, pero lo que más les molesta a ellos es que yo voy denunciando, yo hago denuncias, las personas se me acercan porque hemos creado grupos de ayuda a las personas más vulnerables, de medicamentos, de ayuda a lo que tengo a mi alcance, con ayuda de las personas del exilio que colaboran al grupo. Y entonces vamos haciendo las denuncias, casos sociales, de cosas que al régimen no le interesa. Y ahí es donde está el chip del problema, porque ellos dicen que yo estoy sumando personas para hacer contrarrevolución.
La debutante legisladora republicana María Elvira Salazar presentó ante el Congreso de los Estados Unidos un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Estoy muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley. Y el proyecto de ley dice que al gobierno régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas hasta que no cumplan con la ley federal. ¿Y qué dice la ley federal? Es la ley Libertad, que lleva en los libros desde los años 90. ¿Y qué dice esa ley? Que tienen que comportarse de una manera democrática. Los cubanos no tienen la excepcionalidad. Ellos quieren ser igual que todo el mundo. Quieren libertad, quieren derechos humanos y quieren vivir en paz. Por eso, este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
Y un nuevo informe de Solidaridad Cristiana Mundial ha destacado que en Cuba no solo se reprime la libertad religiosa y de culto, sino también se hostiga al que informe sobre su violación. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos acogió este jueves la presentación del informe anual del Instituto CASLA sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen de Nicolás Maduro, documentados en el año...
Un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, destaca cómo ha aumentado en Cuba el acoso a aquellos que informan sobre las violaciones en la isla a la libertad de culto y de religión restringidos por el decreto 370. Según Solidaridad Cristiana Mundial, conocida por sus siglas en inglés CSV, una muestra de esta represión a los informes sobre los que ejercen su derecho a la libertad religiosa y de culto fue el caso en abril del 2020, cuando autoridades cubanas emplearon el decreto 370 para amenazar al periodista Joel Suárez con multas y incautarle su trabajo. En Londres, Kiri Cancuente, portavoz de CSV.
It is clear from our report that the situation for religious groups across Cuba remains dire, and we need international attention on.
Queda claro en nuestro informe que la situación de la libertad religiosa es espantosa en Cuba y que amerita que se le dé seguimiento internacional. A partir del 2019, Solidaridad Cristiana Mundial también documentó serias violaciones contra menores que pertenecen a grupos religiosos, particularmente en situaciones escolares. Como ejemplo, CSV reflejó que en enero del 2020, un líder de una denominación registrada fue forzado a retirar a su hijo de la escuela primaria luego del hostigamiento contra el niño bajo la dirección de su maestra. Solidaridad Cristiana Mundial concluyó en su informe que la situación en Cuba es de preocupación para todos los que defienden el derecho a la libertad religiosa y de culto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la presidencia de los obispos estadounidenses para la justicia internacional y la paz expresaron su desacuerdo con el regreso de Cuba a la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, confeccionada por el Departamento de Estado. Como presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de los Obispos Estadounidenses, quisiera expresar mi profundo desacuerdo con la decisión del secretario Mike Pompeo de agregar a Cuba a esa lista, dijo el obispo David Malloy de Rockford. Como nuestro comité ha dicho muchas veces, necesitamos más relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no menos para construir lazos comerciales, culturales y científicos mutuamente beneficiosos que produzcan una prosperidad duradera para ambas naciones, dijo el religioso. Y a las 10:41... cierra el centro La Salle en La Habana por la situación epidemiológica monetaria del país, según un comunicado, y la Iglesia Católica en Cuba ha perdido una de las pocas instituciones dedicadas a la enseñanza que el régimen de Castro no había usurpado. Es nuestro tema en perspectiva con Julio Estorino.
El diario mayamense El Nuevo Herald informaba en su edición correspondiente el pasado martes del cierre de un centro de estudios que los hermanos de La Salle, una orden religiosa católica, había logrado establecer en el Cerro La Habana y que constituía uno de los pocos centros de enseñanza no regenteados por el régimen en todo el país. Los religiosos encargados del lugar han tenido que cerrarlo definitivamente y oficialmente aducen como causa la situación epidemiológica y monetaria del país, así como la ausencia de vocaciones en Cuba. El periódico cita a un sacerdote que requirió el anonimato por no estar autorizado para hablar del caso, quien dijo, abro comillas, los hermanos de La Salle han aportado muchísimo a la iglesia en Cuba y a la educación de los cubanos. Mucha de la intelectualidad de la república se formó en colegios de La Salle, de los jesuitas o de los maristas. Que hayan decidido cerrar el centro en Jesús del Monte es una tristeza para toda la iglesia cubana. Cierro comillas. El Nuevo Herald recuerda que desbordado por la crisis económica tras la desaparición de la Unión Soviética, el régimen ha hecho de la vista gorda con algunas instituciones en las cuales tienen presencia los religiosos católicos. Y cita nuevamente al sacerdote anteriormente mencionado, diciendo ahora, abro comillas, la dictadura cubana, porque eso es lo que es una dictadura, no quiere que la iglesia pueda expandir su mensaje de libertad y esperanza. Saben que el ser humano fue creado libre y el día en que puedan encontrar los caminos para ejercer la libertad individual, se acaba la tiranía. Cierro comillas. Que esto ocurra en momentos en que un creciente número de sacerdotes católicos denuncian la opresión y la miseria que sufren los cubanos, responsabilizando por ello a la dictadura castrista, a mí me parece una coincidencia muy curiosa. Vaya, que con los castristas tenemos siempre que recordar aquello de piensa mal y acertarás. Al menos es eso lo que nos dice la voz de la experiencia.
Son las 10:43 en Noticias de América Latina. Países de esta parte del mundo ratifican la Agenda Regional del Desarrollo Social Inclusivo y están volcando todos sus esfuerzos para mitigar los efectos de la pandemia del COVID, informa Judith Martín Rodríguez.
Durante la cuarta reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, los Estados miembros y asociados de la CEPAL establecieron los esfuerzos que se llevarán a cabo en un intento de mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y avanzar hacia un estado de bienestar, donde se garanticen los derechos y se construyan oportunidades. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presidió la cita y explicó algunos de los desafíos a los que se enfrenta la región.
Articular estrategias simultáneas de inclusión social y laboral. El empleo va a ser nuestra espada de Damocles y el ingreso. Pero también las capacidades, y también, obviamente, cómo apoyamos a los que están desempleados. La cooperación entre sectores para internalizar temas como la migración, la economía del cuidado, los desastres, la seguridad alimentaria, nuevas métricas y métodos de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad?
En la situación actual, marcada por la grave emergencia sanitaria y su consecuente crisis económica, proponen dar prioridad a 5 propuestas: extender el ingreso básico de emergencia, impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres, invertir el 1% del PIB anual en una canasta básica digital, negociar gasto público con políticas fiscales activas y repensar los sistemas de protección social. Por su parte, Felipe López Calva, economista y director regional para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recordó que el camino hacia la recuperación económica dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos de adquirir y administrar vacunas, y asegura que el reto es enorme. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en 58 días, la Fiscalía de México analizó y descartó el caso por narcotráfico contra el exjefe del ejército, el general Salvador Cienfuegos. El presidente de ese país respaldó esta decisión. Jorge Orellana amplía.
La Fiscalía mexicana concluyó que el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, nunca se reunió con integrantes de la delincuencia organizada. La Fiscalía General de México exoneró al general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El militar volvió a México a mediados de noviembre, después de ser acusado por Estados Unidos de cooperar con el clan del narcotraficante de los Beltrán Leyva. La petición por vía diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador obligó a Washington a retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tan solo un mes después de haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre. La Fiscalía General de la República de México ha anunciado que dejará ir libre al general Salvador Cienfuegos. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo:
bueno, vamos a tratar hoy viernes. Quiero abordar el asunto, la exoneración del general Cienfuegos. Quiero fijar la postura del gobierno que represento. Como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y al menos 3.000 hondureños salieron este viernes en una caravana hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es su destino final y cuál es el propósito?
Un grupo de 3.000 hondureños partió el viernes hacia Estados Unidos. El paso de los huracanes Zeta y Iota y la pandemia han recrudecido las condiciones de vida en Honduras, lo que, sumado a la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico, lleva a estas personas a dejar su país y su familia en busca de oportunidades.
No queremos vivir en Honduras porque quedamos muy afectados con lo de los huracanes, no hay trabajo, no hay oportunidades de empleo, entonces nos vamos porque no queremos estar sufriendo.
Una fuente de trabajo en Estados Unidos. Para trabajar para una casita humilde y un automóvil para trabajar honradamente. Eso es lo que yo necesito.
La gran mayoría iniciaron su caminata en la madrugada desde la terminal de transporte de San Pedro Sula para recorrer los cerca de 260 kilómetros que le separan de Aguacaliente en la frontera con Guatemala, el primer escollo a sortear. Para entrar en Guatemala deben llevar documentación en regla y una prueba negativa de COVID-19. Muchos participantes están especialmente esperanzados en que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que su antecesor, Donald Trump.
Sí, tengo la esperanza, tengo la fe en Dios y en esa buena persona que Estados Unidos ha escogido a través de los latinos, de los americanos, de Biden, que es una buena persona, que no es igual a este gobierno que va a pasar, porque Donald Trump ha sido una persona egoísta.
Guatemala decretó el jueves el estado de prevención en 7 departamentos, lo que le permite disolver aglomeraciones públicas, incluso por la fuerza, pero también dispuso puestos de control y apoyo a personas que lo necesiten. Un centenar de personas comenzaron el viaje el jueves sin la prueba negativa de COVID-19, y aunque entraron a Guatemala por un paso ilegal, fueron devueltos. Por su parte, México recordó que no promueve ni permitirá el ingreso irregular de caravanas de personas migrantes y desplegó 500 agentes en su frontera sur. Desde octubre de 2018, cuando salió la primera caravana, la mayoría ha fracasado, sobre todo al toparse con el despliegue de las fuerzas de seguridad de Trump en la frontera con México.
Y el gobierno de Colombia ha decidido extender el cierre de los cruces terrestres y fluviales en la frontera con varios países, entre ellos Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, hasta el próximo 1 de marzo. Anuncio que hizo en las horas de la tarde el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
El gobierno nacional, mediante el decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. Esta decisión no implica afectación a la operación aérea internacional y se da con el objeto de preservar los derechos a la vida y la salud tanto de colombianos como migrantes que habitamos en el territorio nacional. Sabemos que esto representa un sacrificio para todos, pero es momento de seguirnos cuidando.
Y el gobierno de Nicaragua pretende adquirir 3 vacunas contra el COVID para inmunizar a más de la mitad de su población. Detalles con Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el gobierno está trabajando en la adquisición de al menos 3 vacunas contra el COVID-19, con las que espera inmunizar al 55% de la población, un equivalente a 3.700.000 personas. Murillo no precisó la fecha de llegada del primer lote de vacunas, solo dijo que será en el menor tiempo posible y añadió que la adquisición de estas inmunizaciones podría tener un costo de aproximadamente $90 millones.
Nosotros proponemos 3 vacunas para seguimiento de compra: la Sputnik de la Federación de Rusia, la vacuna Moderna Astra y vacuna Oxford AstraZeneca.
Nicaragua además se encuentra en la lista de países que estaría recibiendo en marzo la vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, que según anticipó la Organización Mundial de la Salud, permite a los países un acceso equitativo a las vacunas. Por su parte, y valorando la información, la epidemióloga Zoila Castro consideró estos pasos como razonables y positivos de acuerdo a la demanda mundial del fármaco.
Y sería un buen paso porque vamos poco a poco avanzando. Recordemos que Nicaragua tiene una muy buena población a procesar ese tipo de biológicos.
En tanto y según la información del Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 6.152 contagios y 167 decesos a causa del COVID-19. Sin embargo, el conteo independiente a través del Observatorio Ciudadano registra al 6 de enero un total de 12.114 casos sospechosos de coronavirus y 2.890 muertes sospechosas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:52, otro vistazo al mundo y a propósito del coronavirus, ha matado a más de 2 millones de personas, según se ha informado en las últimas horas.
De acuerdo con un balance de la AFP basado en cifras oficiales, Europa aparece como la región más castigada con 650.000 muertes, seguida de América Latina y el Caribe con más de 540.000 fallecimientos. Las esperanzas en el mundo para pasar la página de la pandemia están puestas en las vacunas, de las cuales ya se administraron al menos 35.610.000 dosis en 58 países y territorios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó el viernes lo que calificó como un vacunacionalismo, criticando los acuerdos bilaterales de compra que algunos países están buscando con las farmacéuticas para adquirir incluso más de las dosis necesarias. Las mayores economías del mundo tienen una responsabilidad especial. Aún así, estamos viendo una brecha de vacunas. Las vacunas están llegando rápidamente a los países ricos, pero los países pobres no tienen ninguna. Es un éxito para la ciencia, pero un fracaso para la solidaridad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también se pronunció por una vacunación generalizada en todo el planeta.
I'll keep repeating this over and over again.
Seguiré repitiendo esto una y otra vez durante las próximas semanas, porque como dije el lunes, quiero ver la vacunación en marcha en cada país en los próximos 100 días, para que los trabajadores de salud en alto riesgo sean protegidos primero. Sin embargo, el laboratorio Pfizer ahogó las esperanzas en Europa, al anunciar que sus entregas de vacunas se ralentizarán en las próximas semanas por cambios en el proceso de producción en su fábrica de Tours en Bélgica. La situación también es alarmante en países de América. En Brasil, que ya acumula más de 207 mil muertos, se detectó una nueva variante que podría ser más contagiosa. México, en tanto, registró su semana más mortífera desde el inicio de la pandemia, con 6.885 decesos que se suman a las cerca de 140 mil defunciones en total, y con un sistema de salud desbordado, especialmente en la capital.
Y un terremoto en Indonesia dejó al menos 34 muertos y decenas de heridos. Las labores de rescate son lentas y se teme que haya decenas más de fallecidos. Jorge Orellana regresa.
Un terremoto de magnitud 6.2 ha causado la muerte de al menos 34 personas y ha dejado más de 600 heridos en la isla de Celebes, en Indonesia. El sismo ocurrió pasada las 2 de la madrugada. El operativo de rescate está siendo lento y se enfrenta a enormes dificultades por la falta de maquinaria pesada y suministro eléctrico para buscar posibles víctimas entre las más de 300 casas derruidas, además de un hotel, un hospital y la oficina del gobernador regional. Ali Rahman, jefe de la Agencia de Gestión de Catástrofes, aseguró que solo en la capital provincial, Mamoudzou, habían 26 muertos. El hospital está destruido. Hay pacientes y personal del hospital prisioneros entre los escombros, dijo, y añadió.
Como pueden ver detrás de mí, de este hospital hemos sacado 2 víctimas fallecidas. Todavía estamos intentando encontrar más víctimas entre los escombros, pero no sabemos si están vivas o no.
La Agencia de Meteorología y Geofísica de Indonesia advirtió de la posibilidad de nuevos temblores y pidió a los habitantes evitar las costas por el riesgo de un tsunami. El archipiélago indonesio se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción a las 10:56, el mundo del espectáculo, claro que sí, formas, color, sonido, sobre todo mucha belleza. El talento de Hollywood se viene a Washington para ser centro de atracción. Jennifer Lopez, Lady Gaga, Tom Hanks hacen parte del elenco de artistas y figuras que acompañarán al presidente entrante de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto y más nos trae del mundo del espectáculo Alejandro Escalona.
Lady Gaga y Jennifer Lopez subirán al escenario en la ceremonia de inauguración del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, aquí en Washington la próxima semana. Ambas actuarán en el evento del 20 de enero para el 46º presidente de Estados Unidos. Lady Gaga cantará el himno nacional. El actor Tom Hanks, por su parte, presentará un especial de televisión en horario estelar el 20 de enero para celebrar la investidura. El especial de 90 minutos, titulado Celebrating America, contará con la participación de celebridades como Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Justin Timberlake y se va a transmitir por CBS, ABC, CNN, NBC, MSNBC, YouTube, Facebook y Twitter. Vamos al baúl de los recuerdos. Enero 1975, la cantautora Phoebe Snow debuta en la Hot 100 con el sencillo Poetry Man. Phoebe Snow falleció en 2011 a los 60. También en enero 78, Rita Coolidge entra en las 100 calientes con The Way You Do The Things You Do. La canción de Smokey Robinson y Robert Rogers es la versión que Rita Coolidge hizo del éxito de Temptations. Previamente, Coolidge pegó en la radio Your Love Has Lifted Me Higher y We're All Alone. Ese mismo mes, Player pasa 3 semanas en el número 1 con Baby Come Back. Enero 84, You Lewis and the News debuta con I Want a New Drug de su álbum Sports, que alcanzó el puesto número 6 y fue certificado oro. Y en enero de 1990, Elton John estrena Sacrifice de su álbum Sleeping with the Past. La canción, escrita por Elton John y Bernie Taupin, estuvo 4 semanas en el tercer lugar de la lista adulto contemporáneo. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos a nombre de todo el equipo de noticias de Radio Martí. Les agradecemos su gentil sintonía y les deseamos un feliz fin de semana. Y siempre, Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.